Aunque es hija del actor John Boyd, Angelina no ha conservado el apellido paterno.
Cambié mi apellido porque quería ser tomada en serio por mí misma en esta profesión y para no ser identificada siempre como la hija de alguien.
En realidad, Jolene no es un apellido artístico, sino su segundo nombre de pila y significa bonita en francés.
Con esa cara, no necesita nombre.
Pues fíjate, Tony, que mi cara está algo más arriba.
Angelina nació hace 33 años, fruto del segundo matrimonio de John Boyd con una actriz francesa llamada Marceline Bertrand. Sus padres se separaron cuando ella tenía tan solo un año y Angelina y su hermano James se fueron a vivir con su madre a Nueva York.
Mi querida hija, si estás leyendo esta carta, yo ya no estaré contigo. Te echaré de menos, porque te querré eternamente.
Lo cierto es que durante su infancia no veía demasiado a papá, que seguía con su carrera en la otra costa.
Pero ha sido una influencia muy positiva para mí porque admiro la forma en la que él aborda su trabajo y cómo sabe diferenciar lo que es importante de lo que no lo es. Es un actor que sabe lo que es trabajar duro.
Lo de actriz vendría después. Con 14 años, lo que de verdad quería ser era embalsamadora y regentar una funeraria propia. Y es que Angelina tuvo una adolescencia un tanto peculiar. A esa edad se hizo punky, instaló a su novio de pelos de pincho en casa de su madre y con él se tiró un par de años vagueando y tocando la guitarra.
Verás, vestir como una motorista colgada puede ser de cierto interés para una chica de 17 años. Hablar como si lo fueras no lo es. Ni siquiera es recomendable. Lo que tengas que decir, dilo a través de la cámara, de la imagen. ¿Entendido?
Fue su madre la que, harta de su vida pasota, le animó a seguir la tradición familiar apuntándose a clases de interpretación.
Esto es una carrera. Es un futuro. Es una vida. Si la quieres.
Hizo de modelo durante un tiempo y empezó a actuar en obras de teatro. En su debut en los escenarios ya dejaba claro que no estábamos ante una nueva Meg Ryan. Hacía de dominatrix alemana vestida de cuero negro.
Novata, ¿verdad?
No, señor.
En realidad ya había debutado en el cine a los 5 años en una película producida por su padre, Looking to Get Out, pero ella ni siquiera lo recuerda. A mediados de los 90 consiguió intervenir en dos películas de segunda fila como Cyborg 2 y Hackers, piratas informáticos. Fue en el rodaje de esta última donde se enamoró de su compañero de reparto, el actor británico John Lee Miller, y decidieron casarse de inmediato. A la boda se presentó no vestida de blanco, sino con una camiseta en la que había escrito el nombre del novio con su propia sangre. Según Angelina, era su forma de demostrarle su amor eterno.
Lo nuestro va para largo.
En realidad, el matrimonio apenas duró un año. Mientras, Angelina seguía con lo suyo, participando en vídeos musicales de Meat Loaf, Lenny Kravitz o los Rolling Stones. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. Mick Jagger la perseguía en el vídeo de esta canción mientras ella, en ropa interior, intentaba escapar de sus garras. Y entonces llegó una buena oferta de la televisión. Su agente le había conseguido el papel de joven esposa de George Wallace en una miniserie sobre la vida de este gobernador segregacionista del estado de Alabama. Angelina lo bordó ganando el Globo de Oro a la mejor actriz de televisión en 1997.
Señoras y señores, me siento muy nerviosa al estar hoy aquí ante ustedes. Y también me siento halagada.
Al año siguiente volvió a repetir este mismo premio con otra película para televisión.
Dear. Y al carajo el apellido, ¿crees que podrás recordarlo?
El público americano desde luego no lo olvidó. Gia contaba la vida de una famosa modelo que murió de sida a los 28 años. La carrera de Angelina Jolie parecía marchar viento en popa, pero entonces entró en un agujero negro.
De repente me siento sola.
Quizá fue porque no supo asimilar el éxito tan repentino o que su personaje de Gia le había afectado demasiado. Lo cierto es que Angelina cayó en una depresión. Abandonó su trabajo de actriz y alquiló un oscuro apartamento en Nueva York del que apenas salía. Pasados unos meses, otra vez mamá llegó al rescate convenciéndole para que retomara su carrera y volviera a presentarse a los castings. Y entonces sí, las ofertas llegaron en tromba.
Coge aire, cariño. Estás a punto de emprender el viaje de tu vida.
Entre finales de 1998 y principios de 2000 se produce el despegue definitivo de Angelina Jolie.
El coleccionista de huesos, hechos verídicos de un asesino.
El coleccionista de huesos, fuera de control, jugando con el corazón, 60 segundos, Angelina empezó a encadenar una película tras otra con papeles muy diferentes en los que pudo demostrar su versatilidad como actriz.
Extraordinaria. Fenomenal. Una mina de oro. Vulnerable. Vieja, joven, indecadente, inocente, varón, hembra, y siempre con cara de pasar de todo.
Fue entonces cuando la revista Rolling Stone le dedicó un extenso reportaje en el que la definía como la cosa más sexy con dos piernas del cine actual. Ese mismo reportaje fue el que sacó a la luz muchas de las curiosas manías de la actriz.
¿Tatuajes?
¿Tatuajes?
Por ejemplo, su afición a decorar su piel con más de una docena de tatuajes. También se reparaba en los muchos cortes y cicatrices que tenía por todo el cuerpo.
¿Probando la cubertería?
Angelina explicaba que adoraba los cuchillos, que le gustaba jugar sexualmente con ellos y que hubo una época en su adolescencia que se sentía atraída por la automutilación. De ahí todas esas cicatrices que ella misma se había hecho. También se confesaba bisexual y revelaba sus coqueteos años atrás con la heroína y la cocaína.
Es usted una boca si eso le traerá problemas algún día.
Es cierto, con el tiempo Angelina se ha arrepentido muchas veces de la sinceridad que exhibió en aquella entrevista. Pero llegamos al momento definitivo de este reportaje. Winona Ryder había encontrado un guión para su lucimiento titulado Inocencia Interrumpida, que se basaba en la autobiografía de la escritora Susanna Risen, quien siendo adolescente pasó una temporada en un centro psiquiátrico. Además de protagonista, Winona era también la productora. Ella misma eligió al director y a los actores secundarios, sin pensar que una de ellas, Angelina, acabaría robándole todo el protagonismo.
¡Venga, sigue! ¡Ya está bien! ¡Da un puto paso más y me clavo esto en la aorta! ¡Venga, hazlo! La aorta está en el pecho. Interesante.
Angelina daba vida a una joven desequilibrada y lo hacía con una fuerza y un morbo tales que nadie reparaba en la pobre Winona. En especial los miembros de la Academia de Hollywood, que la votaron como la mejor secundaria del año.
Y el Oscar es para...
Angelina Jolie.
Angelina Jolie.
Es el año 2000. A partir de ese momento, Angelina entra en la primera división del cine americano. Un par de meses después de ganar el Oscar, se casa con Billy Bob Thornton, al que había conocido durante el rodaje de Fuera de Control.
Lo admito, me quedé asombrada. No se parece a ninguno de tus novios anteriores.
Te lo dije. ¿A qué viene el cambio? Estoy madurando.
En efecto, su etapa salvaje parecía haber quedado atrás, aunque su matrimonio con Billy Bob Thornton también daría mucho juego en las páginas de cotilleos cinematográficos, mientras su carrera seguía imparable.
Ah, Lady Croft. Agradable sorpresa.
Con la ciberheroína Lara Croft de Tomb Raider demostró también su potencial en taquilla. Había nacido una de las estrellas más excitantes del nuevo siglo, con el mérito además de haber conseguido sortear el síndrome de hija de famoso para buscarse su propio camino en Hollywood.
Hay quien dice en términos genéticos que venimos a este mundo con un destino predeterminado, aunque yo no lo creo.
¿En resumen?
En resumen, cada uno se hace su destino.